Amigos muy queridos, el día de ayer hemos tenido dos reflexiones. La primera de ellas, la sanación como fruto de la misericordia, fruto de la compasión de Cristo. Y el resumen es muy sencillo. Jesús sabe que cada uno de nosotros es una obra preciosa de Dios, cada uno es imagen de Dios. Y esa obra hermosísima, sin embargo, queda lastimada, principalmente por el pecado, pero también queda amenazada por la enfermedad, por la muerte. Y por eso la sanación es algo así como recuperar esa belleza y esa sabiduría que está en el plan original de Dios para tu vida. La compasión de Cristo no es simplemente filantropía, no es solamente amor al ser humano. No depende de que le caemos bien o mal. La compasión de Jesucristo es la expresión de su mismo amor a Dios. En razón de su mismo amor a Dios, Jesús quiere recuperar la imagen de Dios que está en ti y que ha sido deformada, pero que puede ser restaurada, y eso es lo que Él quiere hacer. Esa fue la primera predicación de ayer. En la segunda predicación, tomamos otro aspecto de la sanación. Es una señal de la llegada del reino de Dios. Y esto quiere decir que cada milagro de Jesucristo está indicando mucho más de lo que parece. Decíamos, un signo es algo pequeño, pero que apunta a algo muy grande. Y luego nos dedicamos a ver los milagros que se cuentan con más frecuencia cuando Cristo sana en los evangelios. Y hablábamos de 5 milagros. Yo creo que la memoria de ustedes ha sido especialmente bendecida. Yo creo que aquí hay gente que recuerda muy bien los 5 milagros que estudiábamos ayer por la tarde, sin mirar los apuntes, porque claro, el que mira los apuntes ya le queda más fácil. Lo hermoso es activar, ¿cierto?, esta zona superior del cuerpo que se llama cabeza. Activar la cabecita. Y entonces decíamos que el primer milagro era ¿cuál? Cuando Cristo sana al leproso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Segundo, la ceguera. ¿De cuántas cegueras tiene que salvarnos Cristo? Tiene que curarnos. La tercera, la sordera. Pero como hay algunos aquí que no oyeron eso, hay que curarlos de la sordera. Así que dígalo más duro. ¿Cristo nos sana de qué?
La sordera.
A veces no oímos la palabra de Dios. Por eso les contaba la historia triste de un hombre al que lo iban a enterrar y querían meter en el ataúd una Biblia sin usar. Me parece el espectáculo más deprimente. La Biblia no es para los gusanos. La Biblia no es para que se pudra en la tierra. La Biblia es para que dé fruto en tu vida. Entonces llevamos 3. La lepra, la ceguera, la sordera. ¿Y la cuarta era?
La parálisis.
¿Y la quinta era? Ya están pronunciando un poquito mejor, porque ayer realmente estábamos mal de pronunciación. ¡Regación! No, ¿la qué? Que es ese dar nueva vida. Cristo nos da una vida nueva. Él es el que da nueva vida. Y por eso cada uno de los milagros de Cristo ya en sí mismo es precioso, porque es una obra de misericordia, pero apunta a algo todavía más grande. Llevamos esas 2 charlas. Sanación como expresión de misericordia, esa fue la primera. Sanación como señal del reino, esa fue la segunda. Ahora vamos para la tercera, la cual miro yo con mucha alegría, esta tercera enseñanza. Porque me parece que es como una caricia de Papá Dios para nosotros. Vamos a hablar de la sanación como el comienzo. La sanación es el comienzo de un lenguaje de amor entre Dios y tú. La sanación es el comienzo de un lenguaje. Es el comienzo de una comunicación. Es el principio, es la puerta. Vamos a ver qué queremos decir con esto. Yo creo que lo mejor es recordar el Santo Evangelio. Y en el Evangelio nos encontramos que Cristo tuvo 3 casas a lo largo de su vida, sin contar el breve tiempo en Belén cuando nació, y los meses, o quizás unos pocos años, en la comunidad judía en Egipto, cuando tuvieron que huir a Egipto. Quitando a Belén y quitando a Egipto, Cristo parece que tuvo 3 casas durante su vida. La primera casa en la que estuvo muchísimo más tiempo fue la casa de Nazaret. La segunda casa que tuvo Cristo fue la casa en Cafarnaún. Cafarnaún. Esta es una ciudad que queda al borde del mar de Galilea, Cafarnaún. Ciudad de pescadores. Parece que esa segunda casa que tuvo Cristo era algo así como un cuarto, diríamos en nuestro lenguaje, como un cuarto que estaba añadido a la casa de Simón Pedro. Y ahí estuvo Cristo durante unos buenos meses. Ahí fue donde realizó la mayor parte de sus milagros, en Cafarnaún, a orillas del mar de Galilea. Muchas veces también en la sinagoga de esta misma ciudad predicó Cristo. Era como su centro de operaciones. Él salía, iba a distintos lugares, pero volvía a esa casa. La tercera casa que tuvo Cristo, más de una manera simbólica que real, fue la casa que tenían 3 hermanos. Los nombres de ellos han llegado hasta nosotros. Eran 2 mujeres llamadas Marta y María, y un hombre que se llamaba Lázaro. Estos 3 eran hermanos, Marta, María y Lázaro. Ese Lázaro fue el que murió y al que Cristo, ¿qué? No, no. Voy a llorar. ¿Cristo qué?
Revivió.
Eso ya está mejor, ya por ahí nos podemos entender. Revivificó. O sea, lo volvió a esta vida. Esa palabra es rara. Si se les olvida esa palabra, no es demasiado grave. Lo importante es que sepamos que es muy distinta la resurrección, llamada resurrección de Lázaro, y la resurrección de Cristo. Porque acuérdate que cuando Cristo se levantó del sepulcro, fue para nunca más morir. Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene poder sobre él, nos dice San Pablo. En cambio, cuando Lázaro fue revivificado, que la gente suele decir resucitado, pues tuvo unos años más en esta tierra. Y durante ese tiempo, ¿qué pasó con Lázaro? Pues que vivía como nosotros vivimos y después entonces murió. ¿Cómo murió finalmente Lázaro? No lo sabemos. Bueno, el hecho es que estos 3 hermanos, Marta, María y Lázaro, eran muy amigos de Cristo y Cristo se hospedó. Cristo recibió la hospitalidad de estos hermanos. Entonces las 3 casas de Cristo estuvieron en Nazaret, en Cafarnaún y en esa otra población que se llama Betania. En Betania quedaba la casa de estos 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. Bueno, la historia que yo les quiero contar tiene que ver con Cafarnaún. En esa época en Cafarnaún, Cristo hizo muchísimos, muchísimos milagros, muchas sanaciones. El Evangelio de Marcos nos cuenta en el capítulo 1, por ejemplo, cómo la gente se agolpaba, cómo la gente iba masivamente a recibir esos milagros de Jesucristo. La población entera se agolpaba a las puertas. Porque la gente sentía, y esto nos lo dice Lucas en el capítulo 6, la gente sentía que de él salía una fuerza que los curaba a todos. Y eso es lo que yo quisiera que nosotros experimentáramos hoy. Que nosotros experimentáramos esa fuerza, esa energía, esa gracia, ese amor que irradia Jesús y que sana el cuerpo, sana la memoria, sana la imaginación. Sana los recuerdos, sana el corazón. La sanación de Cristo La sanación que Cristo trae a nuestra vida es la dulce experiencia de ese amor que llega a nosotros y que nos transforma. Cristo entonces en Cafarnaún estuvo predicando y también sanó a muchísima gente. Pero hubo algo que no funcionó del todo. Lo que no funcionó es que la gente se quedaba solamente con la sanación. En alguna oportunidad Cristo se puso bravo y en su disgusto dijo las siguientes palabras: ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Esas son dos pequeñas poblaciones también de Galilea. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, hace tiempo se hubieran convertido. Las poblaciones de Tiro y de Sidón no eran de israelitas ni de judíos, eran tierra de paganos, era la tierra de los fenicios, un pueblo distinto, un pueblo que por supuesto no tenía la alianza de Moisés. Y entonces Jesús dijo: ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón, es decir, si en las ciudades paganas se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, hace tiempo se hubieran convertido. Esas palabras de lamento de Cristo nos están indicando algo. Nos están indicando que la sanación tenía un propósito, la conversión. La sanación era para que la gente, experimentando la ternura de Dios que toca la vida, que toca mi cuerpo, que toca mi historia, para que experimentando eso la gente diera un paso y se abriera al reinado de Dios. ¿Te acuerdas que dijimos que los milagros son señales del reino de Dios? Entonces Jesús está manifestando su descontento. ¿Descontento por qué? Porque los milagros se hicieron, las curaciones se hicieron, la sanación llegó, pero la gente no se convirtió. Por eso Jesús se queja con esas palabras: ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Y en ese momento agrega las siguientes palabras: ¡Y tú, Cafarnaún! Refiriéndose a la ciudad donde él había establecido su centro de operaciones. ¡Y tú, Cafarnaún! ¿Crees que vas a subir hasta el cielo? ¡Al infierno te vas a hundir! Porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que en ti, todavía existirían. Hay que tener en cuenta que Sodoma y Gomorra son dos ciudades que se mencionan en el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. Y se habla de Sodoma y de Gomorra como las ciudades en donde el pecado llegó a abundar de una manera tan espantosa, tan asfixiante, que Dios finalmente determinó arrasar a esas ciudades. Un sobrino de Abraham, llamado Lot, fue a esa población, a la ciudad de Sodoma, y él y su mujer y sus hijas fueron allá y se establecieron allá. Pero eran ciudades espantosamente corruptas. Y no cabe duda del texto bíblico cuál es la principal, la más visible corrupción de la ciudad de Sodoma. Es la práctica casi obligatoria de la homosexualidad. La homosexualidad se había instalado en las poblaciones de Sodoma y Gomorra. La corrupción sexual se había convertido prácticamente en una norma. Porque el pecado cuando llega a la vida humana no entra con bajas pretensiones. El pecado siempre llega pisando fuerte, siempre llega hundiendo sus garras. El pecado es un asqueroso huésped que hunde las garras y que no quiere salir. Como esos animalitos que los ganaderos conocen muy bien y que se llaman garrapatas. Fíjate el nombre que tiene, garra, garrapatas. Y de ahí viene también el verbo agarrar. Agarrar es hundir la garra. El pecado tiene garras y hunde sus garras en la carne humana porque no quiere salir y quiere adueñarse. No, el pecado no viene con bajas pretensiones. Por eso todos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Yo también, por supuesto. En la oración que hacía esta mañana, el Señor me mostraba cómo yo tengo que convertirme, tengo que pedirle perdón. Y vamos a ver en cuál de estos días próximos me dispongo para recibir el sacramento de la confesión. Lo mismo que todos, yo también como sacerdote, yo tengo que confesarme. El pecado hay que sacarlo, hay que expulsarlo. Yo no sé si ustedes conocen esas personas que se instalan en una casa y no pagan el arriendo. Y sáquenme de aquí, y aquí me quedo. Y le daño su propiedad y son capaces de cualquier porquería. Eso es el pecado. El pecado es eso. Uno que se instala y no paga arriendo. Y sáquenme. Y por eso se necesita poder para sacar al pecado, no cualquiera. Porque el pecado hunde sus garras, las mete profundamente. Y por eso el demonio quiere que uno sea víctima de un vicio, porque el vicio tiene esa característica, se vuelve tan propio de nosotros, se mete tanto en nuestra naturaleza, que llega un momento en el que es difícil pensar de otra manera, como la persona que dice tantas mentiras que al final ya su cerebro las produce él solo, o como la persona que se acostumbra a hablar con doble sentido y después ya le cuesta trabajo tener un pensamiento limpio, una cabeza limpia, porque la cabeza se le ha acostumbrado a pensar porquerías. O como la persona que se ha acostumbrado a juzgar al prójimo, y a cualquier parte que vaya, a cualquier grupo que va, en todas partes no ve sino defectos y problemas, porque ya la cabeza la tiene adiestrada para que trabaje en esa dirección. El pecado tiene garras, hermanos. Y por eso se necesita del poder de Dios para sacar el pecado. El pecado no sale solo. Hay un chiste, que ojalá fuera solo chiste. Se encuentran dos amigos. Uno de ellos, lamentablemente, fumaba mucho. Ustedes saben que el cigarrillo es una manera de suicidarse lentamente y es una manera, además, de ponerle una carga insoportable a la gente que uno tiene cerca. Por ejemplo, yo soy religioso, yo vivo en comunidad con otros frailes. Si yo cometiera el error que Dios me ha preservado, yo tengo otros pecados, pero ese no. Si yo cometiera el error de fumar, estoy cometiendo un error gravísimo, porque el día que mis pulmones no funcionen, el día que yo tenga un enfisema terrible, entonces le puse la carga a los demás que tienen que estarme consiguiendo el oxígeno, los remedios y el no sé qué. Bueno, pero se encuentran estos dos amigos y uno de los dos fumaba mucho. Y entonces el otro le dice, oye, ¿cuándo vas a dejar el cigarrillo? Y el fumador dice, si dejar el cigarrillo es muy fácil, hermano. Dejar el cigarrillo es tan fácil que ya lo he dejado 40 veces. Ustedes tenían que reírse. Dejar el cigarrillo es tan fácil que ya lo he dejado 40 veces, dice él. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo ha dejado nunca. ¿Y qué quiere decir eso? Que ya el organismo le pide ese cigarrillo. Y así se convierte cada pecado dentro de uno. La persona que es adicta al alcohol, la persona que es adicta a la promiscuidad. Qué cosa tan terrible, esas personas que se vuelven adictos, hombres que se vuelven adictos a la mujer, mujeres adictas al hombre. Y entonces uno ve esas muchachitas que siempre tienen que tener novio. Y entonces cuando están sin novio, no se hallan, no saben qué hacer, no saben qué pensar. Los domingos se les vuelven interminables, el sábado por la noche es una tortura. Viernes y yo sin con quién salir, ¿qué será de mí? Oh, cómo sufro. Hay que enseñar, entre otras cosas, estos son aquí como comerciales, este es un tema paralelo que llevamos. Hay que enseñar a las hijas, y por favor las señoritas y las niñas, acostúmbrense. Usted no puede estar dependiendo de que llegó viernes a la calle, llegó sábado a la rumba. No, Sea dueña de usted misma. Hay mujeres y también muchachos que si no me dejan salir, que si no estoy con programa en la calle, no tengo nada que hacer con mi vida. Eso es una adicción. Tu valor como mujer, tu valor como hombre, no puede depender de ese tipo de cosas. Todo eso lo estamos comentando para decir que el pecado tiene garras. Y el pecado hunde sus garras y ahí queda y no se quiere salir. Por eso se necesita poder para sacarlo. Se necesita verdadero poder para sacar al pecado de nuestra vida. Jesús dice estas palabras sobre Cafarnaún, que fue la segunda ciudad en donde él tuvo casa. Digamos, más que casa, una especie de centro de operaciones, utilizando el lenguaje de nuestra época. ¡Ay de ti, Cafarnaún! ¡Tú, Cafarnaún! ¿Crees que vas a subir hasta el cielo? Hasta el infierno te vas a ir. ¡Qué palabras tan duras! A mí me gusta recordar estas palabras duras de la Escritura, porque es que resulta que hay gente que se imagina que Jesús era un tipo más o menos buena persona, que era cómplice de todo lo que a nosotros se nos ocurriera, y eso no es cierto. En Jesús, óigame bien esto, en Jesús está toda la ternura de Papá Dios, pero en Jesús está toda la justicia del Dios del cielo. Y acuérdese la advertencia que nos hace San Pablo, de Dios nadie se burla. Un sacerdote a quien aprecio mucho, Monseñor Pope, se llama él, trabaja en la arquidiócesis de Washington, escribe mucho en internet. Se puso una vez este monseñor a hacer un estudio bíblico y llegó a esta conclusión. De todos los profetas, predicadores y apóstoles que hay en la Biblia, ¿cuál es la persona que más habla del infierno? La gente cree, bueno, por allá alguno de los profetas del Antiguo Testamento. No. De todos los predicadores, profetas y apóstoles de la Biblia, ¿quién es la persona que más habla del infierno? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Jesucristo. Y la gente se queda aterrada, porque resulta que en nuestra época se ha puesto de moda hablar de Jesús únicamente como una especie de terapeuta, únicamente como una especie de amigazo, ¿no? Que no hace sino darle palmaditas en la espalda a uno y decir, no, bien, muy bien eso, no, tranquilo, todo le va a salir bien. Y hay predicadores, hermanos, que se acostumbran a ese mensaje y a eso lo llaman un mensaje positivo. Vamos a darle un mensaje positivo. Y entonces llegó una vez a una asamblea carismática católica gigantesca, llegó una vez un señor que estaba inseguro. ¿Y sabe por qué estaba inseguro? Porque había roto con su esposa, con la que había estado casado 12 años, matrimonio por la iglesia, y ahora estaba empezando una relación con otra persona. Y según la Biblia, eso se llama adulterio, hermano. Eso se llama un adulterio que usted está cometiendo, porque eso fue lo que dijo Cristo. Pero resulta que hay predicadores que creen que lo único que hay que hacer es darle ánimo a las personas. Y resulta que este sacerdote que estuvo en ese retiro carismático gigantesco no hacía sino decirle a todo el mundo, ¡ánimo, ánimo, que todo te va a salir bien! ¡El Señor va a estar contigo! ¡El Señor te va a ayudar! ¡El Señor! Y como todo el día fue simplemente diciéndole a la gente, ¡te va a ir bien, te va a ir bien! Este tipo salió de su reunión, de su congreso, convencido que su nueva relación era el matrimonio que Dios quería y que ese matrimonio sí iba a funcionar. Eso pasa no solamente entre los católicos, menos pasa entre nosotros, que lo que pasa en mucho grupo protestante. Y eso se llama el evangelio de la prosperidad. Y es estarle diciendo a la gente simplemente, ¡ánimo, ánimo, te va a ir bien, no te desanimes, sigue firme en tus propósitos! ¡Ra, ra, ra, te va a ir bien, te va a ir bien! ¡No! Hay veces que hay que decirle a la gente, ¡hermano, vas mal! Vas mal en la vida, así no es. Y eso es amor. Si no, pregúntele a un papá, ¿cómo es un papá con el hijo? Si el papá ve que el hijo está dando malos pasos, ¿quién va a decir que es un buen papá nada más diciéndole, bueno hijo, ¿Y qué? ¿Cómo le va con ese cuento, con las cuatro novias que tiene? Bueno, papá, un poco de trabajo, está difícil. No, no se preocupe, mi hijo, le va a ir bien. ¿Usted cree que ese es un buen papá? Por supuesto que no. Así que, mis hermanos, Dios es un papá que porque nos ama, nos quiere llevar a la conversión. Y la conversión es un proceso que incluye sacada de garrapatas. Hay que sacar las garrapatas. Quienes hayan conocido de cerca el ganado, mi abuelo, por ejemplo, tenía una finca aquí, cerquita a Soledad, Atlántico, Colombia. Quienes hayan conocido el trabajo con el ganado, saben lo que cuesta sacar las garrapatas. Y saben las cicatrices que deja. Luego eso se sana, pero la cicatriz que deja la garrapata. ¿Por qué? Porque ha hundido las garras. Entonces, ¿esta historia a dónde va? Esta historia va a que Cristo es la mano amorosa y extendida de Dios que sana tu cuerpo, que sana tu corazón, que sana tu vida. Pero Cristo quiere sobre todo sanar tu alma de la enfermedad, ceguera, sordera y parálisis y muerte que padece. Y eso se llama el pecado. El mismo Cristo que por amor quiere sanarte de ese problema que tú tienes en el hígado. El mismo Cristo que por amor quiere sanar tus ojos para que puedas ver bien. El mismo Cristo que por amor quiere sanar tu columna para que te puedas parar derecho. El mismo Cristo que quiere sanar tus recuerdos para que no seas un esclavo del pasado. El mismo Cristo que quiere sanar tu imaginación para que superes esas ideas obsesivas. Ese mismo Cristo quiere llegar hasta el centro, hasta el núcleo, hasta el corazón mismo de tu vida. No se lo impidas. Porque es que hay gente que quiere que Cristo me sane esta mano que me duele, esta rodilla que me duele, y esta parte baja de la columna que me duele. Que Cristo me quite el dolor de la rodilla, el dolor de la columna, el dolor de la muñeca. Y sería muy interesante preguntarle a esa persona, ¿para qué? ¿Qué vas a hacer tú con la salud que Cristo te va a dar? Cristo te sana, es verdad. Él es poderoso y te sana. Cristo te fortalece, es verdad. Cristo limpia tu cuerpo, eso es verdad. Cristo restituye la fortaleza de tu mente, eso es verdad. Pero ahora yo te pregunto, ¿y tú qué quieres hacer con esa salud nueva que te va a dar Cristo? Si el timón, mejor digo yo, si el piloto que maneja el timón de ese barco no sabe a dónde va, ¿de qué sirve que el barco funcione bien? Por eso Cristo no quiere solamente arreglar el barco. Cristo quiere sobre todo darle la luz al piloto. Darle la ruta al piloto. Mostrarle el puerto al piloto. Eso es lo que Cristo quiere. Sí, Cristo quiere sanarte. Claro. Y pecador y todo como yo soy, yo he visto milagros. En esas oraciones que hacemos, yo he visto milagros. Milagros. Y hoy vamos a pedir, ayer hicimos oración en la Santa Misa, y hoy vamos a volver a orar en la Santa Misa por los enfermos. Y vamos a pedir por la gente que tiene tumores, y la gente que tiene artrosis, y la gente que tiene cáncer, y la gente que tiene sida. Vamos a orar por los enfermos, siempre lo hacemos. Pero yo quiero que estemos muy claros en una cosa. La sanación es el comienzo de un diálogo que Dios quiere tener contigo. No te quedes con la sanación solamente. No te quedes con la curación, no te quedes con la superficie, con la alegría superficial de un entusiasmo que se apaga. No te quedes solamente con eso. Y eso fue lo que le dio rabia, ahora entendemos. Eso fue lo que le dio rabia a Cristo en el caso de Cafarnaún. La gente, cúrese y cúrese y cúrese. Y las conversiones, nada. ¿Y por qué le da rabia a Cristo? ¿Es que acaso Cristo nos está sanando como quien hace un negocio? Es decir, yo te sano y tú te conviertes. No. Le repito, el mismo impulso de amor que lleva a Jesús a curar tu cuerpo es el mismo impulso de amor que lo lleva a curar el centro mismo de tu vida. Vamos a decir, a curar tu alma. Para que tú descubras en Él tu alegría. Esto no se suele predicar en algunos retiros carismáticos y es muy importante que se diga, muy muy importante, que la sanación tiene un propósito. El Señor me sanó, el Señor me sanó. A lo que hay que decirle a esa persona, el Señor me sanó. ¿Te sanó para qué? El Señor me sanó quiere decir que el barco ya funciona. ¿Y ahora para dónde va ese barco? Yo era ciego, el Señor me sanó, ahora puedo ver. ¿Y qué vas a ver con los ojos que Él ha sanado? Yo era paralítico, puedo caminar. ¿A dónde vas a ir ahora que puedes caminar? Yo estaba lleno de tristeza y el Señor me curó. Me sacó de una depresión profunda. ¿Con quién vas a compartir tu alegría? ¿Te das cuenta? La sanación es el comienzo de un diálogo de amor. El Señor sana. Y el Señor sana para llegar hasta lo profundo, hasta el centro mismo de tu vida. Y esto explica una cosa, si lo pensamos bien. Esto seguramente explica por qué. Oiga esta frase que puede sonar extraña, pero aquí veo unos amigos, entre los cuales se cuentan Jorge, Manuel y Steven. Veo unos amigos que están tomando sus apuntes, me parece muy bien, los felicito. Apunte, por favor, ahí en sus notas que está haciendo la siguiente frase. Muchas veces, por amor... Y esa es la parte que yo quiero que quede subrayada. Por amor, muchas veces por amor, Cristo retrasa la sanación del barco porque no está sanado el piloto. Es lo mismo que si un muchacho, un muchachito irresponsable, uno de esos que a veces llamamos un hijito de papi, uno de esos muchachitos irresponsables que no tienen cabeza. Imagínate un muchachito de esos que dice, le dice al papá: papá, yo sé que tu fortuna es de miles y miles de millones de pesos. ¿Por qué no me das 800 millones de pesos? Para ti no es gran gasto eso, dame unos 800 millones. ¿Para qué eso, hijo? No, un negocito que quiero hacer con un par de amigos calavera que yo tengo. Y el papá, que se da cuenta que la cabeza de su hijo está mitad y mitad, o sea, la mitad llena de aserrín y la mitad llena de humo. El papá que se da cuenta que este muchachito no tiene nada en la cabeza, por amor, no le da los 800 millones. Ese mismo hijo, cuando, como decimos en la costa, ya sentó cabeza... Ese mismo hijo, cuando ya es un hombre responsable y serio, le dice al papá: tengo este negocio, es una empresa que va a hacerle bien a mucha gente y que además creo que es muy productiva, necesito que me prestes 800 millones, y el papá inmediatamente en un cheque se lo presta. Pero porque ya está listo para recibir el regalo. Y ahora yo te hago una pregunta. ¿Tú estás listo para los regalos que Dios quiere darte? ¿Estás listo? ¿Estás lista? No preguntemos únicamente cómo está el barco. Preguntemos cómo está... ¿Quién? El piloto. Porque tal vez tu barco está ahí, encallado, tal vez tu barco está en la zona de reparación. Los astilleros llaman eso. Tal vez tu barco está en los astilleros y tú sueñas con que tu barco navegue y tú quieres que arreglen tu barco. Pero Jesús dice, ¿y el piloto cómo está? Y Jesús le ve la cara al piloto y dice, este piloto todavía no está. Por eso la frase que ahí apuntó, yo vi que Steven la apuntó muy bien, mire. La frase que dice, muchas veces, por amor, Cristo retrasa la sanación del barco para sanar primero al piloto. Y por eso también nos dice el apóstol San Pedro, trabajad, ojo con el verbo, trabajad para consolidar vuestra vocación y elección. El Señor te ha elegido, el Señor te ha llamado, eso es lo que significa vocación, te ha llamado para que trabajes en su viña, el Señor te ha llamado. Pero nos dice el apóstol San Pedro, verdadero testigo del amor de Cristo, nos dice Pedro lo siguiente, que tenemos que trabajar para consolidar nuestra vocación. ¿Por qué nos dice eso? Porque nosotros tenemos que prepararnos para recibir los grandes dones de Dios. Óyeme lo que te estoy diciendo porque te lo digo, es lo que siento en mi alma, te lo digo con voz de profeta. Dios quiere darle grandes dones a tu vida. Dios tiene grandes regalos para ti. Y Dios quiere usarte portentosamente. Y Dios no es envidioso ni mezquino en su manera de dar. Al contrario, Jesucristo describe la generosidad de Dios con estas palabras. Les van a dar una medida generosa, remecida, rebosante. Nuestro Dios es un Dios que da con abundancia, pero tú estás preparado para recibir esa abundancia. Esa es la pregunta. Dios es capaz de dar dones, como decía un santo, Dios es capaz de dar dones para los cuales todavía no existen palabras. ¡Qué cosa tan linda es! Dios tiene en su bolsa de regalos cosas maravillosas que simplemente no puede enviar todavía a la tierra porque parece que nosotros no estamos listos para recibirlo. Dios tiene grandes dones, inmensos dones. Y en nuestra Iglesia Católica, a la que muy poco se le dan aplausos, en los congresos se le da aplauso al predicador, al párroco, a los organizadores, al que puso a funcionar el abanico, se le da un aplauso. Aplauso para todo el mundo. ¿Y a la iglesia quién la aplaude? ¿Quién le da un aplauso a la Iglesia Católica? Hermanos míos, en nuestra Iglesia Católica tenemos la señal clarísima de que Dios es abundante en sus dones. ¿Ustedes han leído en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento algo sobre estigmas? ¿No? Lo único que se parece es lo que dice San Pablo. Yo llevo las señales de la pasión de Cristo. Pero él lo dice refiriéndose a las cicatrices que le habían quedado por las veces que lo habían azotado hasta sacarle sangre. Entonces los estigmas, por ejemplo, lo que tuvo San Francisco de Asís, o un santo que se recuerda el día de mañana. ¿Cuál es el santo de mañana? Por ahí saben. Diga duro. El padre Pío de Pietrelcina, sacerdote capuchino, canonizado no hace mucho por el Papa Juan Pablo II. El padre Pío, ¿qué tenía en sus manos? Los estigmas. Y ese es un regalo nuevo del Espíritu. El Espíritu Santo, óyeme bien, no es mezquino. El Espíritu Santo es generoso, como decía un predicador laico, un hombre ungido que falleció prematuramente, yo lo conocí y lo aprecié, lo quise mucho. Pero bueno, Dios se lo llevó muy pronto. Decía este predicador laico, nuestro Dios es un Dios ganoso de darse. Dios quiere no solamente sanarte de tus enfermedades. Dios quiere colmar tu vida de belleza. Dios quiere colmar tu vida de poder. Dios quiere colmar tu vida de sabiduría. Dios sabe dar regalos para los que todavía no existen, hombre. No hay palabras suficientes en el diccionario para contar lo que Dios quiere y puede hacer por nosotros. Y eso es bíblico. Busca en la carta a los Efesios y encontrarás esta frase de San Pablo. Al Dios que es capaz de hacer mucho más de lo que podemos pensar o imaginar. El honor y la gloria y no sé qué más dice San Pablo. Es un Dios que quiere hacer grandes cosas con nosotros, pero el error que cometemos, ¿sabes cuál es? Que nosotros nos quedamos en el primer y único apretón de manos. ¿Sabes quién es Jesucristo? Jesucristo es la mano amorosa que Dios te extiende, ese es Jesucristo. Jesús es la mano amorosa, la mano tierna de Papá Dios. Los antiguos padres de la iglesia, sobre todo padres de la iglesia griega, o sea, la que hablaban en griego en aquella época, hablaban mucho de Cristo y del Espíritu Santo como las dos manos de Dios. Y así como para dar un abrazo, uno extiende sus manos, así Papá Dios envió a su Hijo y envió al Espíritu. Y con su Hijo y con su Espíritu, Papá Dios nos abraza. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es mano extendida de Papá Dios para levantarte. Jesucristo es mano tierna de Papá Dios para sanarte. Jesucristo es mano luminosa de Papá Dios para guiarte. Jesucristo es mano fortísima de Dios para rescatarte. Ese es el comienzo. Que tú te sientas sanado, fortalecido. Que tú sientas que tu vida sí le importa a Dios. Yo soy tan entusiasta con este tema de la sanación porque lo he experimentado en mi vida, en mi familia. No hay cosa que a uno le pueda traer más alegría, por lo menos en los comienzos de la fe. No hay cosa que traiga más alegría que uno sentir, oiga, yo de veras le importo a Dios. Eso es una alegría, pero ¿cómo se puede Dios fijar en mí? Y esa alegría se parece muchísimo a Lucas capítulo 1. La Santísima Virgen María proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava. ¿Cómo es posible que Él se fije en mí? ¿Cómo es posible que Dios tenga tiempo para mí? Yo que soy pobre, yo que soy pequeño, yo que soy pecador. Pero te digo una cosa. La flor más pequeña, en la selva más escondida, del planeta más lejano, también la conoce Dios y también la cuida Dios. Dios lo sabe todo. Dios lo cuida todo. Nuestro Dios, el Dios generoso, el Dios ganoso de darse, lo sabe todo. No hay uno solo de tus cabellos que Él no conozca, aunque les eches queratina. Dios conoce tus cabellos, tus dolores, tus preguntas, tus gemidos, tus suspiros, tus llantos. No se derrama una lágrima en la tierra sin que se vea su reflejo en el corazón de Dios en lo alto del cielo. Dios conoce lo que tú vives. Y lo que Dios quiere establecer contigo, hermano mío, lo que Dios quiere establecer es una alianza viva de amor. Y lo que hoy te está diciendo a través de este miserable predicador, lo que hoy te está diciendo a través de este pobre pecador que soy yo, lo que hoy Dios te está diciendo es lo siguiente: no me mires simplemente como una caja de milagros, no me mires simplemente como una despensa de regalos. ¿Sabes quién soy? Soy tu padre. Soy tu padre. Y quiero que me conozcas, te dice papá Dios. ¿Y cómo lo voy a conocer? La respuesta está en el Evangelio de Juan, en aquello que le dice Jesús al apóstol Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? Sigue hablando Cristo con Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y también dice en otro lugar, en el mismo Evangelio de Juan, todo eso les van a hacer a ustedes, refiriéndose a las persecuciones y las torturas y el martirio, todo eso les van a hacer a ustedes porque no conocen a Dios ni me conocen a mí. Y en el capítulo 17 del mismo Evangelio dice Jesús, esta es la vida eterna, papá, que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Por qué te sana Dios? ¿Por qué? Dios te sana como primer gesto de cercanía y de amor, para que tú abras tu corazón y para que sabiéndote amada, para que sabiéndote amado, tú te abras al amor de Dios y entres en una relación viva. Entonces, ¿cuál es el orden? El orden es el siguiente: uno escucha la predicación, uno ejerce fe. Eso significa, yo pongo toda mi confianza en ese Cristo que la iglesia me predica. Yo pongo mi ser, yo apuesto mi vida por ese Cristo que me ha amado tanto. Ojo, no es una apuesta en el vacío. Este es el gran malentendido de los protestantes de la línea del filósofo danés Søren Kierkegaard, gran patrono de todos los filósofos existencialistas. Así no es. Se equivocó Kierkegaard. Y dentro del catolicismo tenemos a un personaje muy inteligente, pero de una tendencia medio herética al jansenismo. Ese personaje se llamaba Blas Pascal. Y Pascal también habla de la fe como una especie de apuesta en medio de la duda y la incertidumbre. Me da mucha pena, decimos los colombianos, me da pena contigo, Blas Pascal, que eres tan inteligente. Me da pena contigo, Søren Kierkegaard, que eres tan brillante, pero están equivocados ustedes, señores ilustres. La fe no es una apuesta en el vacío. La fe es la respuesta de amor que le doy a la propuesta de amor que Dios me ha hecho en la persona de su Hijo Jesucristo. Esa es la fe. Esa es la fe. Cristo me propone su amor en la persona de Jesús. Entonces lo primero es ejercer fe. Yo pongo mi confianza en Jesús. Yo digo, Jesús me conviene. Jesús es lo que necesita mi vida. Yo creo en Jesucristo. Yo me apoyo en Él y lo recibo como Señor de mi vida. Por ahí empieza, por ahí se empieza. Es el comienzo. Segundo, lo dejo actuar. Lo dejo actuar. Hay gente que invita a Cristo a la casa, pero apenas entra Cristo y da un paso, lo amarran. ¿Cómo le amarras las manos a Jesús? ¿Cómo le amordazas la boca a Cristo? ¿Cómo le tapas los ojos a Cristo? ¿Por qué le encadenas las piernas a Cristo? Y la persona responde, es que yo no quiero que Cristo vea las cosas que yo leo. Yo no quiero que Cristo vea las cosas que yo veo en el computador. Por eso le puse esa tela en los ojos. ¿Y por qué le pusiste esa mordaza tan horrible a Cristo en su boca? Es que yo no quiero que Cristo hable, porque yo quiero descargar todo el odio y resentimiento que tengo contra mi vecino. Yo quiero poder desfogar todo lo que yo quiera decir y no quiero que Cristo me interrumpa y por eso lo tengo amordazado. ¿Y por qué tienes las manos de Cristo atadas? ¿Por qué lo atas? Porque yo no quiero que Cristo cambie mis planes. Yo quiero seguir haciendo lo que a mí me gusta. ¿Y por qué lo tienes encadenado a la puerta? ¿Por qué lo tienes así? Porque yo no quiero que Cristo recorra toda mi vida, porque yo quiero seguir mandando en mi vida. Hoy yo te pregunto, hermano, tú tienes un Cristo amordazado, un Cristo enceguecido, un Cristo de manos atadas, un Cristo de pies encadenados. Yo no quiero que tú tengas ese Cristo. Ya Él sufrió mucho. Míralo en la cruz. Ahí estaba con los pies inmóviles. Ahí estaba con las manos inmóviles. Ahí estaba enceguecido por el llanto, el sudor, el polvo y los insultos, la inflamación. No mantengas a Cristo crucificado. No lo mantengas crucificado. Permítele que viva su resurrección en ti. Y por eso, al recibir a Jesucristo, nosotros tenemos que decirle al Señor: te recibo para que tú seas el Señor. Y el Señor es el que manda. Señor, Señor, manda. El Señor es el que manda. ¿Yo quién soy? A imagen de María. Yo soy su siervo. Yo soy su esclavo. ¿Qué dice María? Aquí está la esclava del Señor. Entonces, al recibir a Jesucristo, recíbelo como Señor. No lo recibas para amordazarlo. No lo recibas para taparle los ojos. No lo recibas para amarrarle sus manos. No lo recibas para querer frenar el palpitar de su corazón. No lo recibas así. Para decírtelo de una sola vez, no lo recibas para tratar de matarlo de nuevo. Así no lo recibas. Recíbelo para que el palpitar de su corazón le ponga ritmo a tu vida. Recíbelo para que sus manos desatadas cambien, claro. Es que Cristo tiene que cambiar cosas en tu vida. Óyeme, Cristo tiene que cambiar cosas en tu vida. ¿Tú crees que Cristo está contento con la vida que tú llevas? ¿De verdad tú crees que Jesús está contento con la vida que tú llevas? Esta mañana que tuve ocasión de hacer un poco más de oración, el Señor me mostraba: hay cosas en tu vida, Nelson, que tienen que cambiar. Yo quiero recibir lo mismo que ustedes, amados hermanos. Yo quiero recibir a Jesucristo, pero un Cristo vivo. Yo no quiero recibir a Cristo para matarlo. Yo quiero recibir a Cristo para que Él me dé vida, no para que yo le dé muerte. Así que si Cristo llega con manos desatadas y libres a mi vida, Cristo tiene que cambiar cosas. Y Cristo tiene en algún momento que decir: mira, ¿sabes qué? Vamos a apagar ese televisor. Cristo tiene que tener poder para eso. Si no, ¿cuál es el señorío de Cristo? ¿No ves que estamos diciendo a cada rato: Cristo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, mi Señor, tu Señor, el Señor? Pues que se vea que lo dejas mandar. Si Él es el Señor, déjalo que mande en tu vida, déjalo que cambie cosas en tu vida. Y Cristo tiene que empezar a disponer cosas en tu vida y tiene que empezar a decir: ¿sabes qué? Esa amistad que tú tienes no me gusta. Cuando yo era niño, cuando yo era adolescente, una persona, como suele suceder, una persona que me hizo inmenso bien, incontable bien, fue mi madre. Y mi mamá muchas veces me decía: tu amistad con tal persona no me gusta. Ay, mamá, ¿por qué tú? Uno siempre se queja, uno de joven siempre se queja. Ay, mamá, ¿por qué? Tú eres muy cansona, tú le ves problema a todo, no sé qué. Y yo alegaba con mi santa madre. Ahora, ¿cuánta falta me hace a veces? Y peleaba yo con mi mamá, pero mi mamá me decía: esa amistad no me gusta. Después, que yo me acuerde, si falló una vez, no falló dos. Efectivamente, esa persona no me convenía. Las mamás tienen una brújula. ¿Y esa brújula qué se la da? El amor. El amor. Pues Jesús te ama entrañablemente. Jesús te ama inmensamente. Y Jesús, si Jesús llega con manos desatadas a tu vida, Jesús llega a hacer cambios. A mí no me gusta cómo tú estás gastando tu dinero. A mí no me gustan los programas que tú estás viendo. A mí no me gusta la manera como tú tratas tu cuerpo. A mí no me gustan las personas a las que tú estás viendo. No me gusta la manera como tú ves. Cristo tiene que organizarle a uno los ojos, la billetera, la pureza del cuerpo, el palpitar del corazón. ¿O qué Cristo quieres tú entonces, ah?
¿Quieres tú un Cristo que llegue así maniatado y quieto y tieso y muerto?
Es el que tú quieres. Yo por lo menos no quiero ese Cristo. Yo quiero un Cristo vivo. Te repito, yo no quiero un Cristo para darle muerte. Yo quiero un Cristo para que Él me dé vida. Entonces uno recibe a Cristo y uno acepta a Cristo y Cristo obra en la vida de uno. Y Cristo sana. Cristo lo sana a uno. Pero no solamente quiere sanar el cuerpo. Cristo quiere sanar tu relación. La relación que tú tienes con tu papá. ¿Te acuerdas que siempre andas peleando con tu papá y que solo hablas cosas malas de tu papá? La relación que tú tienes con tu hijo, con tu hija, con tu mamá, con tu esposo, con tu esposa. La relación que tú tienes con tu pasado, la relación que tú tienes con tu país. Yo me he encontrado algunas personas absolutamente traumatizadas porque les da rabia haber nacido en este país. ¿Yo por qué nací? Yo conozco el caso de una persona que decía, ¿yo por qué nací en este país? Yo he debido nacer en otra parte, porque nací en este puerco país. Y no le salían sino culebras, sapos, víboras, cangrejos. Bueno, el cangrejo a veces se puede comer. Entonces, hermanos, llega Cristo a tu vida para sanarte. Pero Cristo quiere sanarte hasta el fondo. Y hasta el fondo significa hasta donde llega la palabra de Dios. Hasta donde se divide el alma y el espíritu, dice la palabra de Dios. Y para explicar esa frase necesitaríamos otra charla completa. Pero básicamente lo que quiere decir es hasta lo más profundo de donde Dios puede actuar en tu vida. Por eso cuando Dios te sana, y sí es verdad que Él sana, cuando Dios te sana, lo que quiere es tocar tu existencia y transformarla hasta el fondo. Que seas de Él, que verdaderamente seas de Él, que seas testigo de su misericordia, que seas ejemplo de su poder que no muere. No te quedes, hermano. No te quedes con un Cristo muerto. Desátalo. Quítale esa venda que le pusiste en los ojos. ¿Te da vergüenza? A mí también. A mí también. Quítale la venda. Y dile a Jesús, aquí está mi vida. Aquí estoy, Señor. Esta es mi vida. Y lo que hay que sanar en mí no es solamente la rodilla izquierda, la cadera central y, ¿qué era? Y la muñeca derecha, no. Lo que hay que sanar en mí es mucho más que eso. Hay que sanar mi rebeldía, hay que sanar mi vanidad, hay que sanar mi egoísmo. Y sobre todo, y lo primero que todo, hay que sanar la indiferencia espantosa que yo he tenido ante tu amor. Eso es lo primero que hay que sanar en mi vida. Cuando yo entré a mi comunidad y nos enseñaron a orar con la liturgia de las horas, esto que contiene laudes y vísperas y todo aquello, cuando entré a la comunidad, la oración que primero me golpeó, pero como si fuera una bofetada, es una oración que se encuentra en la hora intermedia para tercia. No se preocupe si no entiende eso en este momento. Y esa oración dice, ayúdanos, Señor, a llorar nuestros pecados y a evitar las faltas en el porvenir. ¡Qué cosa tan linda es! Ayúdanos a llorar nuestros pecados. Que lo más grave no es que yo haya pecado, lo más grave es que yo peque y no me importe, eso es lo más grave. Lo más grave no es el pecado, es que uno peca y no le importa, eso es lo grave. Lo grave es que somos unos indiferentes. Y está Cristo hasta el extremo de su amor, derramando hasta la última gota de su sangre en la cruz. Y nosotros con ese corazón que es un témpano de hielo. Porque hace calor en esta ciudad y el sol puede derretir cualquier cosa, pero el corazón lo seguimos teniendo como un témpano de hielo. Por eso hay que clamarle al Señor, hay que decirle, derríteme este corazón. Cámbiame este corazón, dame un nuevo corazón. Quita de mi corazón esta piedra. Quítame este corazón de piedra, dame un corazón de carne, Señor. En primer lugar, sáname de esta indiferencia. Ya veremos qué se puede hacer con esa rodilla. Ya veremos qué se puede hacer con esa columna. Ya veremos qué se puede hacer con esa muñeca derecha. Ya veremos lo que se puede hacer. Pero por ahora, Señor, sáname de la indiferencia en la que yo he vivido. He vivido de espaldas a tu amor. Tú amándome y amándome y amándome. Y yo como un témpano de hielo, perdóname, Señor. Cámbiame, transfórmame. Incéndiame con tu espíritu, Señor. Ese es el gran regalo que ustedes le pueden hacer a esta iglesia particular de Santa Marta. Yo estoy seguro que si ustedes le preguntan a nuestro muy querido Padre Santi, ¿usted qué prefiere? Y él nos va a decir, lo que yo más quiero son corazones convertidos al amor de Dios, incendiados por el Espíritu, deseosos de servirle. Con eso se consigue todo lo demás. Una vez estaba el Papa Pío XII, predicando en una asamblea grandísima de sacerdotes. Me parece que fue la asamblea más grande de sacerdotes que se reunió en tiempo del Papa Pío XII. Y le suelta el Papa esta perlita, y con eso terminamos por ahora. Mira la perla que le suelta el Papa Pío XII a los sacerdotes. Todos esperando, quizás, digo yo humanamente, esperando que el Papa pues les iba, no sé, como a animar y a decir muy bien su vocación, su servicio. ¿Sabe lo que les dijo el Papa Pío XII? Cristo empezó con 12. Cristo empezó con 12 apóstoles y cambió el mundo. Nosotros somos miles y qué poco conseguimos. Así les habló el Papa. Empezó con 12. Es que no se necesitan ni muchos millones de pesos, ni enormes recursos materiales, ni muchísima inteligencia, ni enorme tecnología. Lo que se necesita y lo que Cristo quiere en primer lugar realizar en la parroquia del Señor de los Milagros son corazones incendiados en su amor, deseosos de servir. Eso es lo que Cristo quiere. Corazones sensibles, sensibles a su amor. Corazones que cuando vean a este Cristo crucificado, corazones que cuando vean a este Cristo sepan que ese no es un adorno. Solo hay dos maneras de tener un crucifijo en la casa: o como un adorno, o como un testigo. Tú tienes que escoger qué es lo que quieres. Hay gente que ve al crucifijo como un puro adorno. Les parece artístico y se fijan especialmente en los materiales, en la calidad de la factura, en el escultor, en la pintura. ¡Qué poco valor tiene todo eso frente al verdadero valor del crucifijo! ¿Sabes qué es el crucifijo? Es memoria del amor extremo que Dios tuvo por ti. Si tú tienes, como muchos tenemos, una cruz o un crucifijo en tu dormitorio, ahora ya sabes qué es esa cruz. La próxima vez que veas esa cruz que tienes ahí en tu casa, que tienes ahí en tu dormitorio, tienes que decir, así me amó. Ese es el tamaño del amor que me tuvo. Y si te sientes que tu corazón, como a veces nos pasa a todos, tu corazón es de piedra, tu corazón es un témpano de hielo, la próxima vez que veas ese Cristo que tienes ahí en tu cuarto, le vas a decir, Jesús, ayúdame a llorar mis pecados y a evitar las faltas en el porvenir. ¿Qué quiere decir ese llorar mis pecados? Quiere decir que me duela ofenderte, que yo sepa apreciar lo que has hecho por mí, que yo viva agradecido y gozoso del amor que me has tenido. Eso es lo que quiere decir llorar los pecados. Que me importe su sangre, que me importe el dolor de María, que me importe la manera como Él sufrió, la manera como Él oró, la manera como Él amó. Así que ya te quedó tarea. Esta noche, que no sabemos si sobrevivirás al día de mañana, esta noche, cuando veas esa imagen, le vas a decir a Jesús, cambia este corazón de piedra, dame un corazón de carne. Ayúdame a llorar mis pecados. Dame el fuego de tu Espíritu Santo. Dame vida nueva, Señor. Y eso es lo que tuvieron los santos. Eso fue lo que tuvieron. Y por eso Dios pudo hacer cosas portentosas. Pío, el Papa Pío decía, 12 eran los pescadores, 12 eran los apóstoles. Fue suficiente para cambiar el mundo. Nosotros somos miles y qué poco logramos. Regaño del Papa que viene muy bien. Entonces, hermanos, vamos a culminar pidiendo al Señor que el diálogo de su amor con nosotros no se detenga. Que cuando tú sientas que el Señor te visita, que el Señor te ama, que el Señor te sana, tú puedas entender, este es el comienzo de un camino de discipulado, un camino de fidelidad, un camino de servicio y finalmente un camino de santidad. Pongámonos de pies, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor esa gracia, ese fuego del Espíritu, ese ser incendiados por Él, recibir un nuevo corazón. Yo estoy seguro que nuestros hermanos Diana, Gilberto, en este momento son instrumentos del Señor. Ven, Dios mío, úngelos, para que sus palabras, para que esta oración hecha canto, pueda convertirse dentro de nosotros en una llamarada. En una llamarada. Que estemos ardiendo, Señor. Como decía un predicador, que el sol tenga que preguntarse con asombro, ¿de dónde viene tanta luz? Vamos a pedir al Señor esa luz que vence al sol, esa luz que es más brillante y que no conoce ocaso. Vamos a pedir esa luz que nos revela hasta dónde nos amó el Altísimo, esa luz que nos revela todo lo que Él quiere hacer en nosotros. Y acuérdate, hermano, no recibas a Cristo para amordazarlo, no recibas a Cristo para atarlo. Recíbelo, pero déjales libres las manos, déjale libres las manos para que Él cambie lo que tenga que cambiar. Recíbelo, pero deja libres sus pies para que Él vaya a donde quiera en tu vida y te lleve a donde a Él le parezca. Deja destapados sus ojos para que Él vea lo que tú eres en realidad, no la máscara que tú proyectas a otras personas, lo que tú eres en verdad. Destapa sus oídos para que Él escuche también tu gemido y tu lamento. Y por último, quita esa mordaza de su boca para que Él te muestre con la luz de su palabra quién es Él. Y Él te va a decir, yo soy el camino, camina por mí. Yo soy la luz, déjate iluminar. Yo soy la vida, yo soy la vid, yo soy tu esperanza y nadie te ama como yo.
¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras aquí? ¿Cuánto he esperado que me hablara? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido.
Yo sé bien lo que has vivido.
Yo sé bien lo que has llorado.
Yo sé bien lo que has llorado.
Yo sé bien lo que has sufrido.
Yo sé bien lo que has sufrido.
No me he ido.
No me he ido. Yo no me he ido, te dice el Señor.
Pues nadie te ama como yo.
Créelo, hermano. Créelo.
Pues nadie te ama. Yeah. como yo, pues nadie te ama como yo. Ir a la cruz fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo.
Vas a recibirle ese amor a Jesús. Esta vez vas a abrir la puerta de tu alma. Esta vez no te pongas terco, no te pongas necio. Esta vez abre la puerta y dile: Señor, te recibo con todo mi ser. La casa está desordenada y sucia, pero de hoy en adelante será tu casa. Te recibo, Señor. Te recibo para que sanes y restaures. Te recibo para que ilumines y transformes. Te recibo para que ahora seas el Señor de mi vida. Nadie me ha amado como tú, Jesús. Nadie me ha esperado tanto, 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 Señor. Nadie. Te recibo, Señor, te recibo. Haz tu obra con poder en mi vida. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me ame. Yo sé bien lo que me sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Y aunque a veces te he callado, yo he sido tu mejor amigo.
Pues nadie te ha Esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo.
Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. La cruz fue por ti, fue porque te amo.
Jesús, toma este momento, toma nuestros corazones, trae el regalo de tu divino Espíritu sobre esta asamblea, Señor. Toma, Señor, este instante de nuestra vida, toma esta rendija que te abrimos y entra, sol de justicia que naces de lo alto. Entra, Señor Jesucristo, entra a nuestras vidas, haz tu obra, Señor. Haz tu obra con poder. Sánanos. Sana así nuestros corazones, sana nuestros cuerpos, sana nuestro pasado. Pero sobre todo sana nuestra rebeldía y nuestra indiferencia. Alabado, bendito, bendito seas. Hagamos el ejercicio de decirle cosas bonitas a Jesús. Eso llaman alabanza. Alabado seas, bendito seas, bendito Rey, bendito Poderoso de Israel, bendito Salvador, bendito Buen Pastor, bendito Hijo de David, bendito Hijo de María, Hostia de gracia y salvación bendita, Eucaristía bendito, bendito seas. Abre tu boca, hermano. Abre tu boca, hermana. Vamos a alabar a Cristo. Porque le vamos a recibir. Porque le vamos a acoger. Y no de cualquier manera. Le vamos a acoger como Rey. Como Señor. Como Señor. Como el que llega con poder. Yo no quiero un Cristo amordazado. Yo no quiero un Cristo atado. Yo quiero un Cristo vivo. Un Cristo con poder. Un Cristo que hace maravillas. Ven, Señor, alabado, bendito seas, santo, 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 Señor, bendito, bendito seas, Rey de gloria, Rey de poder, Rey de amor, Salvador del universo, abogado nuestro, pan del cielo, bendito seas, bendito, bendito seas, amigo verdadero, bendito, bendito seas, líder y modelo de mi vida, bendito seas.
La persona más importante en este mundo.